¿Cómo están? Ay, gracias, dijo el Jeremy. Ay, gracias. Bien. Hoy día vamos a hacer un recorrido. Yo te quiero invitar. En la Biblia hay un río que tiene más de 2 kilómetros. Y hoy día vamos a hacer un ejercicio todos. Gracias. Me encantaría que hiciera un poco más de calor para que quisieran meterse al río, pero igual, ¿eh? Les va a convenir entrar en este río. Entonces yo quiero que el Espíritu Santo te muestre y que cada uno vaya entrando en este río junto conmigo y que vamos realmente con expectativas viendo lo que Dios tiene para hoy día. Antes de nada, cantábamos que tu Padre, que tu reino venga hoy aquí. ¿Cuántos creen que su reino está aquí? Decíamos, Padre, muéstrate. ¿Se ha mostrado el Señor? La adoración es maravillosa, ¿sí o no? Entramos en ese espacio. Por lo tanto, después decíamos, ¿ha sido fiel toda mi vida? ¿El Señor ha sido fiel contigo? ¿En todo tiempo? Bien. Yo quisiera que en este tema que yo voy a dar sea también un acto de adoración. Que entremos en eso cuando estamos adorando a Dios. Hay una conexión entre Dios y nosotros. ¿Su Espíritu Santo está aquí? ¿Su Espíritu Santo está en ti? ¿En ti? ¿En ti? ¿Está el Espíritu Santo? ¿Habita en mí? Sí, eso es bacán. Somos hechos a imagen de Dios, portamos la imagen de Dios. Entonces, no tiene ningún sentido si yo doy este tema y no lo hacemos en esa onda, meternos en este río de Dios, ¿ya? Entonces, este río de Dios del cual yo te voy a hablar precisa que yo haga unas pequeñas introducciones antes de que comencemos. La siguiente. Lo que vamos a hablar está en Ezequiel. ¿Ya? Entonces necesito ponerte un contexto un poco para poder saber de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando del Antiguo o del Nuevo Testamento? Eso, bien. Ezequiel fue nacido y criado en la tierra de Judá. Se estaba preparando para ser sacerdote del pueblo. El loco estaba así embaladísimo, iba a ser sacerdote. ¿Y qué pasó? Fue cautivo, fue desterrado, ¿sí o no? Entonces, mientras él se estaba preparando, vinieron los babilonios, atacaron y se lo llevaron cautivo y fue desterrado en el año 597 a.C. Dice que pasaron 5 años cuando Ezequiel cumplió 30. Y me encanta porque he ido descubriendo estas cosas de las edades en la Biblia cuando las voy estudiando. ¿Qué pasaba a los 30? Esa era la edad para servir como sacerdote. Se preparó, cumplió los 30 y estaba listo para ser sacerdote, pero lo habían llevado a Babilonia. Entonces, Dios lo llamó a ser, ¿qué fue Ezequiel? Profeta. Eso lo de la viña, ¿viste? Estamos leyendo ahí. Entonces lo llamó para ser profeta. ¿Por qué necesitaba un profeta los desterrados y los judíos de Babilonia? Dios quería que comprendieran porque habían sido desterrados, y que esto no sería breve. Cuando los desterraron, los judíos, bueno, todos sabemos el pueblo hebreo, ¿eh? Que nosotros nos parecemos harto, ¿sí o no? Bien desobedientes. Menos mal que después vino Jesús, porque si no estaríamos de ese lado. Eran absolutamente desobedientes y cuando lo hicieron mal, no obedecieron a Dios, vinieron los babilonios, los desterraron, ellos creían que iba a ser un ratito cortito. ¿Y cuántos años fueron? ¿Alguien sabe cuántos años fueron? 70. Uy, me dio calor. Entonces, fueron 70 años. Por lo tanto, Dios llamó a Ezequiel a ser profeta para decirle a este pueblo lo que significaría todo esto, ¿ya? Bien. Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías. Dale la siguiente nomás. Entonces, Ezequiel vivió en el mismo tiempo que Jeremías, pero Ezequiel era un poco más joven, ¿ya? Mientras Jeremías ministraba a los judíos que habían quedado en Judá, que ahí está el mapita, no sé si se ve bien, Ezequiel ministraba a los que habían sido desterrados a Babilonia. Y en ese tiempo, ¿qué pasaba con Daniel? Y Daniel estaba en la corte de Nabucodonosor, ¿ya? Para que vamos teniendo un poco de contexto nomás en esta cosa. Entonces, ahí en el mapa, ustedes ven Babilonia para allá, y a este otro lado, entonces, está Judá. La siguiente. Ese puse como que Ezequiel, ¿eh? Se ve viejito, no sé si sería así, pero así sale la foto. Dios se comunicaba con Ezequiel por medio de visiones, ¿ya? Entonces, una visión es una revelación milagrosa de la verdad de Dios, una revelación milagrosa vívida, ¿ya? Y también, Dios también le habló en visiones a Daniel y también a Juan en el Apocalipsis, ¿sí o no? Ok. Y el esquema del libro de Ezequiel, yo leí harto, ¿se nota que estudié o no?
Sí.
Ya. Sí, pues tienen que decirme que se nota porque estudié. El libro de Ezequiel tiene en el fondo como una estructura de tres partes de mensaje, ¿no? La primera es un mensaje de condenación, de mostrar todo lo mal que hizo el pueblo hebreo y todo lo que estaba haciendo realmente. Una parte de mensaje contra otras naciones. Y la tercera parte, que es un mensaje de esperanza, de amor, de restitución. Y en esa parte está el mensaje que yo voy a dar ahora. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, cierto? Bacán. Entonces, pongo de nuevo el río de sanidad de Ezequiel. Y aquí quiero, ¿por qué di todo ese contexto? Porque finalmente en el Antiguo Testamento el pueblo, que era tan desobediente, no captaba absolutamente nada. Dice la Biblia que el mar se abrió, que salieron, que pasaron así la tierra, que después los egipcios, ¿se acuerdan o no? Que fueron, el mar se cerró, venían de esa, y a la primera que llegaron, pasaron un tiempo y llegaron, dice la Biblia, a un lugar donde el agua era amarga. ¿Lo conocen o no? Ese lugar se llamaba Mara. ¿Y qué hicieron? Empezaron a reclamar al tiro. Igual que nosotros, ¿se han dado cuenta o no? Si yo digo gracias por Cristo. Entonces, finalmente, ahí, bueno, vino todo Dios, porque ellos empezaron a reclamarle al tiro al Moisés, y él hizo así, ¿qué tiró? Un palito, una vara, ¿cierto? Yo se lo hubiera tirado por la cabeza a los que andaban reclamando, pero él lo tiró a las aguas, y las aguas se transformaron en aguas dulces, ¿ya? Doy este contexto porque hace rato que el Señor me viene hablando de las aguas, y en el fondo, a este río de sanidad que yo te quiero invitar, que está en Ezequiel, vamos a recorrer todo el rato ahora, Ezequiel 47, del 1 al 12, ¿ya? Entonces, imagínate más de 2 kilómetros de río y que tú empieces a entrar en este río junto conmigo. Porque confías en Dios, no porque confías en mí, tienes que confiar en Dios nomás, porque eso dice su palabra. Entonces, se me corrió esta cosa. Ahí vamos. Bien, Ezequiel 47.1 dice, un río que sale desde el templo. Esto es súper importante. Si tú tienes en tu Biblia, si quieres lo puedes leer, pero está ahí. Dice, en mi visión, ok, Dios le habló a Ezequiel en una visión. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. ¿Qué había en el templo de Dios? ¿Quién estaba ahí? ¿En el templo quién estaba? Dios. Estaba su presencia. Y recuerda que ¿dónde estaba Ezequiel? Ezequiel estaba en Babilonia. Y estaba hablando de algo que estaba allá de donde él salió, en su tierra. Estaba recordándole a las personas de dónde venían ellos. ¿Ya? Entonces cuando Ezequiel habla de este río, que este río viene del templo, el río simboliza la vida que proviene ¿de quién? De Dios. Porque del mismo templo, la visión que tuvo él, del templo donde estaba Dios, venía y fluía un agua, un río. El río simboliza la vida que proviene de Dios y las bendiciones que fluyen de su trono. Quédate con eso. Ese río es un río manso, seguro, profundo, que se extiende a medida que fluye. Luego, el agua fluye, dice después, en la siguiente. Dice, el hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. En el fondo, quédate con esto. El agua viene del templo, pasa y fluye por una puerta, ¿no? Este río que viene ahí. La siguiente. Dice, me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzaba, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. En la NTV dice 530 metros. En las otras Biblias dice 1000 codos. ¿Ya? Entonces imagínate, lo más importante, que no pierdas de vista que este río venía de la presencia de Dios y fluía desde ahí. Y entonces empieza, lo lleva, porque es una visión que la tuvo vívida, empieza a caminar y esta agua que venía de Dios, le llega ¿a dónde? A los tobillos. La siguiente. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de las corrientes. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Anda entrando ahí, por favor. Imagínate, está el río, está Dios. Ese río viene de Dios, ese río es Dios, que después lo vamos a contemporizar en quién es ahora. Entonces empiezo a caminar y me llega a los tobillos, camino más, me llega a las rodillas y después ya me llega a la cintura. Luego midió otros 530 metros, ahí sí, y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Empiezo a caminar hasta que ya el río es tanto que ya no podía y tuvo que ir nadando. Aquí cuatro veces se miden 1000 codos o 530 metros. ¿Ya? Yo dije cuatro por 530 metros. Es 2.120 metros. O sea, este río tenía 2 kilómetros y 120 metros. ¿Ya? ¿Vas entrando ahí o no? Dice, la siguiente tiene puras imágenes y yo te voy a leer porque dice Ezequiel 47, vamos en el versículo 6 y 8, dice, me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. ¿Ya? Entonces este río, donde hizo entrar, fluyó y después le dice, devuélvete, vamos caminando, y empezó a ver algo que no veía antes, que a la orilla del río habían, yo puse esas imágenes para que tú vayas viendo cómo brotaba la vida. Y lo interesante aquí es que el río llega hasta el valle del Mar Muerto. Bien, la siguiente. Dice ahí, Ezequiel 47, del 8 de nuevo al 9. Dice, esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidades de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llegue esta agua. Entonces, esto era agua que iba fluyendo, ¿qué? ¿Qué iba fluyendo de esta agua? ¿Qué iba dando esta agua? Vida. Por eso es tan importante que nosotros entremos en este río. Y yo lo puse aquí en mis notas, en Reina Valera, porque me gustó mucho como decía. Dice, recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, a estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirán todos los que entraren en este río. Recibirán sanidad las aguas. Imagínate las aguas del Mar Muerto. ¿Había vida en el Mar Muerto? Cero posibilidad. No existía nada de vida. Imagínate que Ezequiel estaba hablando a este pueblo que estaba exiliado, que estaba en otro lado, y le estaba hablando de allá. Entonces, una masa de agua tan salada que no puede dar nada de vida, el río sanará las aguas del Mar Muerto para que puedan sustentar la vida. Esta es otra ilustración de la naturaleza vivificante del agua que fluye del templo de Dios. El poder de Dios puede transformarnos, no importa cuán corruptos y faltos de vida nos encontremos, aun cuando nos sintamos confundidos y más allá de toda esperanza, su poder nos puede sanar. Y aquí es donde quiero entrar, porque imagínate todo esto que lo lleva, hace que entre hasta que nade en esas aguas, todavía no sabía, entra ahí, empieza a devolverse y ve cómo va apareciendo toda esta vida, las flores, en fin, y llega al Mar Muerto donde da absoluta vida. ¿Te has sentido alguna vez tú como el Mar Muerto? ¿Te has sentido alguna vez que la vida se te está apagando? ¿Que no podemos encontrar? Entonces, por eso mi invitación ahora es a que entres en este río. Porque, en definitiva, para Dios no hay absolutamente nada, nada imposible. Al contrario, Él nos está invitando a que nosotros entremos en este río de agua viva. Tales profecías sobre las aguas de las que fluyen bendiciones puede que anticipe, y ahí vamos a terminar después, en la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Después vamos a llegar ahí, donde está el Espíritu Santo, donde está Jesús. Entonces, yo quiero ahora que por un minuto tú cierres tus ojos, por un minuto, por un segundo, y empieza a percibir qué significa entrar en estas aguas que van a traer vida a esas áreas que están un poco creyendo mentiras, que quizás están sintiéndose que no hay vida ahí, y que puedas experimentar por un segundo que estás entrando. Esas imágenes que yo mostré eras tú, caminando y después nadando totalmente en ese río que trae vida. Bien, vamos a seguir. Es súper importante, como dije, que esto que yo voy diciendo, el Espíritu Santo lo vaya decodificando en ti para que esto tenga sentido. Es un acto de adoración igual. Cuando adoramos y viene su presencia, que la presencia del Espíritu vaya también decodificando en ti lo que esto significa. Bien. Dice después: habrá pescados a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Encadí hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. Esta es una profecía. Todo lo que está muerto va a traer vida. Todo lo que pensaste hace unos minutos, donde no hay nada, donde la tierra está seca, donde a veces te sientes que Dios no te está hablando, donde a veces te sientes un poco desterrado, apartado de su presencia, y nosotros buscamos su presencia. Aquí dice que tú entrarás en el río de agua viva, que eso va a traer vida a ti y que además va a traer vida abundante. Los peces y todo lo que pasaba, imagínate en un mar que nunca ha dado nada, que ahora van a haber multiplicidad de vida ahí. El Mar Muerto, la siguiente. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. La siguiente. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para acá, servirán para comer, y las hojas se usarán para sanar. A ese río es el que te estoy invitando. Y espero que el Espíritu Santo te lo vaya mostrando. Quiero leer de nuevo esto. Dice, mira, a ambas orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán nuevas cosechas, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Y aquí quiero llevarte a lo siguiente. La Biblia dice que toda la divinidad de Dios fue pasada a Jesús. ¿Sí o no? Toda la divinidad de Dios fue pasada a Jesús. Y aquí entramos y vamos entrando a lo que es el Nuevo Testamento. Porque quien representa todo esto es Cristo. Finalmente, Cristo es también ese río de agua viva, ¿sí o no? Y gracias a Él, gracias a lo que esta palabra hace en nuestras vidas, dice que todo el tiempo esos árboles siempre van a estar, que nunca se van a acabar. Y esos árboles y esas hojas nos traerán y servirán para sanarnos. ¿Lo crees? Quisiera yo que realmente vamos metiéndonos aquí, que su Espíritu Santo vaya mostrando. Y fíjate tú que este río del cual yo te estoy hablando es similar al mencionado en Apocalipsis. ¿A alguien le está sonando un poco eso cuando vamos hablando esto? Bien. La siguiente. Dice, luego el ángel me mostró un río de agua. Aquí estamos en Apocalipsis. ¿Eh? Luego el ángel me mostró un río de agua de un agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salía esa agua? Del trono de Dios y del Cordero. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. ¿Eso es similar a lo que leímos antes o no? El trono de Dios y del Cordero es la fuente del río de agua viva en Apocalipsis, ¿ya? En la visión de Ezequiel, el río también fluía ¿de dónde? Desde el templo. Y el árbol de la vida es el símbolo del agua de vida que da sus hojas para la sanidad en el sentido espiritual, para la curación de las heridas, para todo tipo de dolencia. Nosotros hemos sido restituidos. Es más, yo no sé, pero a mí me pasó que cuando yo me convertí, tuve una necesidad de agua, pero impresionante. Vino una convicción de pecado a mi vida que nunca la había tenido. No sabía qué pecados, pero sabía sí que tenía que lavarme. Y finalmente ahí hay otro símbolo del agua en el bautismo, ¿sí o no? En el bautismo morimos con Cristo y resucitamos. Y esta agua, ¿qué nos trae? Nos trae una nueva vida, nos trae una nueva vestidura, nos trae un nuevo ropaje, nos trae una nueva identidad y es absolutamente sanador. Entonces, yo te invito a que puedas pensar, que puedas entrar y que decidas entrar en este río de agua viva, de esta visión que tuvo Ezequiel, que en el fondo traía sanidad, restauración y traía el bien para todo su pueblo adolorido. Que nosotros en el fondo lo hemos hecho vida en Cristo. Menos mal que no nací en el Antiguo Testamento. Gracias, Señor, porque no sé qué hubiera sido de mi vida. Bien, la siguiente. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y aquí ya estamos en el Nuevo Testamento, estamos en Cristo, donde Él señala que si alguien tiene sed, venga. Como lo hizo con la samaritana, ¿o no? Entonces le dijo, si tú tomas de esta agua, nunca más vas a tener sed. Y fue como el río, porque la samaritana, cuando tuvo el encuentro con Jesús, fue absolutamente transformada, ¿sí o no? ¿Fue sanada? Jesús le trajo sanidad, le trajo restauración, le dio valor. Lo mismo que hace el río de Ezequiel. Y esto se cumple entonces en Jesús. Por lo tanto, dice, si alguno tiene sed, que venga a mí. En 1 Corintios 10:4 dice, y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaban. Y la roca era, ¿quién era la roca? Cristo. ¿Ya? Entonces, es demasiado, demasiado bello lo que pasa. Yo digo, la cruz es algo que nosotros tenemos que tener aquí y saber el valor de la cruz. Porque gracias a la muerte de Cristo, somos restaurados con el Padre, tenemos vida eterna, pero podemos tener acceso a esta fuente que es una fuente de agua viva. La siguiente. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Ya? Entonces, si vamos recapitulando, este río que también está en Apocalipsis, que finalmente en Apocalipsis está hablando de la vida eterna, ¿cierto? De lo que nunca se va a terminar. Entrar, chiquillos, en... Aquí todos son convertidos, ¿no? No sé, porque puede haber alguien que nunca haya recibido al Señor y está bien, lo puede recibir hoy día. A ver, levante las manos los convertidos. Ya. Yo el otro día andaba rayando la pava con esto que decía, cuando la palabra dice que uno es como un necio porque construye la casa en la arena. ¿Pero qué viene antes? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda o no? Dice, el que lee la palabra y no la pone en práctica, es como un necio. ¿Escuchaste la palabra? ¿Escuchaste o no escuchaste la palabra de Ezequiel? ¿Quieres hacer tu casa en la roca o en la arena? En la roca. ¿Y qué hay que hacer para eso? Poner en práctica, ¿sí o no? Porque si no, nos transformamos absolutamente en religiosos. ¿Y qué es lo que se tiene que despertar y activar para que suceda esto? ¿Quién está habitando dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo se conecta con el Espíritu de Dios, ¿nosotros qué podemos decir y clamar? Abba Padre. ¿Y eso qué nos trae? Identidad. Ya no somos guachos, somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, tenemos acceso directo a quien es la fuente de agua viva, que es Cristo. Entonces, nosotros debemos andar así como buscando agüita en cualquier lado. Si tenemos la fuente de agua viva, de donde brotarán ríos. Y aquí entonces es donde yo digo, ok, está el Espíritu Santo y el único que puede convencerte, el único que puede ministrar tu corazón, el único que puede llevarte a decir sí, yo quiero entrar en este río de agua viva, yo quiero ir ahí, no quiero andar sediento buscando en cisternas rotas. ¿Quién es el único que puede convencerte? Es Dios a través de su Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, al final, ¿por qué quise y por qué te llevo a este tema? Porque la verdad es que nosotros andamos muchas veces como el hijo pródigo. ¿Cómo estás tú hoy día? ¿Qué andas comiendo? ¿Estás sentado a la mesa del banquete? ¿Andas comiendo comida de cerdos por ahí? No quiero que me contestes en voz alta, pero me pasa y te hablo de mí. Esto de ser cristiano no es solamente venir hoy día a la iglesia, es creer lo que Él dice y es una batalla todos los días. ¿La sienten así o yo nomás soy la que batallo todos los días? Es todos los días decir en quién creo, quién es mi Padre, dónde tengo que ir cuando necesito el agua o cuando necesito el pan, porque Él es el pan. Él es el pan nuestro de cada día. Entonces, esta reflexión, y esto es lo que yo creo que el Espíritu Santo te vaya como mostrando adentro. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Si tú hoy día sientes que hay áreas de tu vida en las cuales están ahí nomás, que te cuesta tomar decisiones, fíjate de quién eres hijo. Dios es un Dios de lo imposible. Nosotros vemos con estos ojos naturales que son finitos y que terminan rápido. No tenemos una visión más allá como Él nos ve y como Él te ve. Y al final de todo esto que estoy hablando ahora, quiero decirte que tú y yo y todos los presentes aquí tenemos el poder de decidir. Tenemos el poder de decidir. Y en ese poder de decisión está tu libre albedrío. ¿Tú quieres entrar en esta agua de sanidad? ¿Sí o no? Toma un riesgo, tenés que decir, porque entonces, ¿tú crees que hemos sido nueva creación? ¿Sí o no? ¿Tú crees que Cristo pagó el precio por tu libertad y por la mía? ¿Tú crees que por sus heridas nosotros somos sanados? ¿Tú crees que esa agua que brota, que sale de ahí mismo hacia ti, llega ahora o se terminó? Llega. Entonces, ahí es donde yo quiero que podamos ir ahora. La verdad es que he dejado mucho tiempo porque quiero ministrar, porque en el fondo todo esto se hace vida cuando nosotros permitimos que venga el Espíritu Santo. Y también cuando nosotros confiamos. Nosotros cantábamos en la mañana que confiábamos, ¿cierto? Que Él ha sido bueno todo el tiempo, ¿sí o no? Entonces, yo quiero que pudiésemos nosotros entonces confesar con nuestra boca, decir que Él es fiel, que nosotros creemos que Él tiene esta agua sanadora, que nosotros vamos a beber y no vamos a tener más sed. Y que cada vez que tengamos alguna situación, ¿dónde tenemos que ir? A los pies de Jesús, a los pies de Jesús. Porque Él es ese río que se vio en Ezequiel. ¿En nosotros es quién? Es Cristo. Él es la fuente fundamental, es la fuente de agua viva. Entonces, estoy media confundida con ese temporizador y conmigo. Entonces, estoy media. Pero bueno, voy a hacer caso ahí. Según ese temporizador, dice que quedan 6 minutos. Yo creo que queda más, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a dejar un tiempo para ministrar grande. Creo que no tengo que seguir. Creo que tengo que parar de hablar. Y creo que tenemos que dar espacio al Espíritu Santo y que Él va a hacer. Bien, vamos entonces a orar. Yo no sé qué eran tus expectativas el día de hoy. No sé cuán sediento tú estás. No sé qué venías a buscar. Pero imagino que tú venías a buscarlo a Él. Buscar la vida que hay en Cristo. Buscar en el fondo estas aguas sanadoras, estos árboles que dan estas hojas y que esas hojas nos traen sanidad cada día. Así es que voy a dejar un rato que el Espíritu Santo pueda venir. No te incomodes, a mí me encanta hacer estos silencios y quedarme callada, y que tú puedas escuchar y tener una experiencia con el Espíritu Santo.
Vamos a hacer silencio, vamos a esperar que el Espíritu Santo te hable. Yo quisiera que tú te miraras en ese río, que fueras caminando. Piensa que ese río, si alguien tiene miedo al agua, no es eso. Es un río donde puedes andar por abajo el agua y seguir respirando sin problema. ¿Cómo vas entrando en este río de agua viva? Y cómo este río va trayendo una nueva primavera, va trayendo frutos, flores, y va trayendo sanidad. Y ahí en esos espacios donde había muerte, en tu alma, en tu espíritu, no sé, donde estaba ese mar muerto que todos tenemos adentro, el Señor quiere entrar. Y quiere entrar con vida. Espíritu Santo, yo oro para que tú muestres aquí a cada uno cuál es esa área. Tú lo sabes, Señor. Qué destrozado está dentro de nosotros, qué quebrado está, qué muerto está. Y tu aliento de vida viene ahora. En el nombre de Jesús, viene aliento de vida ahora. Y viene este fluir de este río que tiene agua. Agua que da vida. Vida eterna. Vida real, no la vida que ofrece este mundo. Oro también si alguien está enfermo, que también entre en este río. Enfermo, me refiero de alguna enfermedad física, porque estas aguas también traen sanidad física. Entra ahí, solo tú y el Espíritu Santo, solo tú y Dios. Él solamente te conoce totalmente y quiere ministrar ahora. Él está ministrando tu corazón. Todo el que tiene temor, quizás porque vamos avanzando en edad, Él te promete vida y vida eterna. Así es que echamos fuera todo temor, toda barrera que te impide entrar en el río. Es derribada ahora en el nombre de Jesús. Si hay falta de fe, falta de confianza, la echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Nada te impide ir al río y al fluir de esta agua.